16 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Vamos a saludar, última columna del año, ya lo estamos comprometiendo para el año que viene, a la profesora Patricia Laría. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, Aldo. Buen día. Sí, por supuesto, ahí estaremos.
Y, bueno, me alegro.
Y si el cálculo no, si los planes se cumplen, yo creo que en marzo estamos vacunados nosotros.
Esperemos que sea así. Ahí estaba diciendo la directora del hospital, a Carlito Castillo, que para los mayores de 60 años, ella estimaba que iban a comenzar la vacunación a fines de febrero o a principios de marzo. Bueno,
claro.
Por ahí uno tenía expectativa de que fuera antes, pero bueno, habrá que esperar a ver el ritmo en que llegan las vacunas al país. Eso es
verdad. Claro. Sí, el cálculo, bueno, la información habla de 50 millones de dosis, entre que serían la mitad de vacunas, ¿no? Porque se cuentan,
claro,
las dos. Entre enero y febrero, dijo ayer una persona del Ministerio de Salud. Así que bueno, después el resto será que se concrete y que se haga la organización para la vacunación.
Bien, y espero que la gente, mientras tanto, siga cuidándose, por un lado, porque, bueno, está subiendo la curva otra vez, hay relajamiento, bueno, algunos acontecimientos, y gente que no ha guardado el protocolo, esto nos,
claro,
está preocupando también un poco, y por otro lado también los efectos que están teniendo las campañas de medios como La Nación, Clarín, TN, Canal 13, con noticias falsas en su mayoría, títulos tendenciosos, donde uno después va a leer el texto de la noticia y se encuentra con que no tiene nada que ver. Pero bueno,
claro.
Es la situación real. Por ahí uno aconseja, dentro de lo que puede, por supuesto, desde aquí, que aquellos, sobre todo adultos mayores, personas de riesgo, que tengan dudas, que no se dejen llevar por lo que dicen algunos llamados periodistas, y que consulten a sus médicos, a los médicos de cabeceras, aquellos que realmente saben qué es,
claro,
la vacuna y qué efectos puede ocasionar.
Claro, bueno, claro. Sí, bueno, yo te iba a proponer que este micro lo hagamos medio charlado entre los dos, porque la verdad que hay muchas cosas para que se pueden comentar sobre eso que vos estás diciendo, y me viene a la memoria una información de hace unos días, una nota de Atilio Borón, que estuvo muy interesante, porque él está haciendo un análisis de la evolución del valor de las acciones de los grupos económicos que conducen las vacunas de los laboratorios. Ese sería Pfizer y alguna otra, digamos, ¿no? Y señala a Borón cosas muy interesantes, porque desde el punto de vista del análisis, económico, por llamarlo de alguna manera, lo que él plantea es que los anuncios sobre la efectividad de la vacuna condicionan el valor de las acciones de los laboratorios. Entonces, hablando de información, que era lo que vos decías recién, y sabiendo, como sabemos todos, que el mercado de valores, el mercado accionario, el capital financiero se mueve precisamente a través de la construcción de datos, entonces él analiza información sobre, y deja abierta la posibilidad, siempre puede suceder, de que estos grandes grupos estén condicionando la información en términos médicos, digamos, sobre la efectividad, en función de cómo eso repercute en el valor de su paquete accionario. Entonces, si yo digo, bueno, esta se demostró tanta efectividad, qué sé yo, de una vacuna, de esta vacuna, de tal laboratorio privado, blah, 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 bueno, las acciones suben. De hecho, han subido. Yo no tengo acá los datos, no he hecho un seguimiento, pero lo importante es transmitir la idea de que de hecho han subido. Es más, Borón habla de dos o tres grandes financistas vinculados a estos grupos que aprovecharon la situación para vender su paquete accionario. Entonces, vos, de hecho digo, estas vacunas, las acciones suben, vendo, vendo las acciones, me hago de una fortuna incalculable, y después, bueno, que suceda lo que suceda después, otra es otra cosa. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces,
no, sí, incluso uno ve también, Patricia, en las últimas horas, en algunos acercamientos, acuerdos ya prácticamente determinados, por ejemplo, para combinar la vacuna de Oxford-AstraZeneca con la Sputnik 5, porque, bueno, además de lo que vos estás hablando del mercado, podría generar una inmunidad de hasta 2 años, cosa que no sucede con las vacunas aprobadas hasta ahora.
Claro, bueno, pero esa es otra línea que pasa más y que yo creo que apunta precisamente a aclarar lo que vos mencionaste hace un ratito, que es la línea de trabajo que está vinculada a laboratorios que son parte del sistema científico o que están vinculados al sistema científico de los estados, que es el caso del laboratorio ruso, a los que son laboratorios privados. Entonces, el acuerdo este que vos mencionás, digamos, tiene una estructura de distinta, como por eso la Sputnik también, a las otras vacunas que están directamente vinculadas a criterios de rentabilidad de laboratorios privados, ¿no? Digo, la vacuna rusa, el laboratorio es como si la hubiera producido el CONICET en Argentina, ¿entendés? O sea, esa y yo creo que esa es la gran línea divisoria que ojalá se dé ahora, es decir, que se comiencen a distinguir aquellos desarrollos científicos, tecnológicos, o sea, aquellas vacunas que provienen y están respaldados por el sistema científico, tecnológico de un país asociado al Estado, y las otras vacunas que son mucho más permeables a criterios de rentabilidad. Esa es la... De ahí me parece lo importante de esta jugada geopolítica tan tan buena de haber concretado el acuerdo con Rusia, ¿no? Claro que te desvincula de toda la presión que, bueno, ya se dejó entrever, incluso el mismo Ginés González García pasó datos e información sobre cómo el laboratorio Pfizer operaba de otra manera, digamos, presionando. Es más, yo no lo leí, pero hay un informe de Jorge Rachid. No sé si te acordás de Jorge Rachid,
el neurólogo. Sí, cómo no me acordás.
Sí. Bueno, Jorge Rachid hace una imputación directa y dice: detrás de Pfizer están los fondos buitres.
Entonces, si uno piensa en la denuncia que ha hecho el ministro de Salud sobre las garantías que pedía el laboratorio para abastecer de la vacuna al país.
Claro, hay un tema también, o sea, por eso, el mundo de las finanzas es un mecanismo que no se... digamos, no va a distinguir entre lo que es una vacuna o lo que es un desarrollo energético o lo que es la emisión de títulos. Es decir, ahí todo es un mundo muy particular donde todo se evalúa en función de quién gana, quién pierde, cómo precisamente es una disputa quién logra vender y comprar papeles ganando lo más posible, ¿no? No importa si detrás hay vacunas, automóviles, industrias, qué sé yo. Eso no tiene nada que ver. Hay sofisticaciones muy grandes que, bueno, nos dejan a todos con poca, digamos, nos obligan a estudiar montones de cosas. Yo ahora, vos me hiciste acordar de otra nota que yo leí sobre el tema de los seguros. Uh-huh. Es decir, ¿quién se va a hacer cargo de las posibles reclamos si hubiese algún problema vinculado, ¿no? Entonces, de ahí viene otro negocio, que el de las aseguradoras, que seguramente quieren están asociadas con los laboratorios, dicen, nosotros muchachos los liberamos a ustedes y hacemos nuestro negocio, vendamos una póliza de una manera u otra, como nos venden pólizas de todo, nos venden pólizas para el auto, ¿no?, un seguro más, y armamos otro negocio financiero con eso, recaudamos cientos de miles y, por supuesto, liberamos a los laboratorios de cualquier responsabilidad que pueda surgir eventual. Y además cedemos la jurisdicción, porque según interprete de lo que decía Ginés, cualquier reclamo, eso se va a resolver, era el periodo de Pfizer, se resolvía en jurisdicción extranjera, con lo cual ahí tenemos otro negocio, que son los de los abogados, ¿entendés? O sea,
laboratorios, aseguradoras, abogados.
Claro, ellos están armando toda una cantidad de negocios financieros alrededor de esto. Entonces, yo creo que ojalá se pueda sostener, está muy bien la posición de haber concretado la negociación, precisamente por eso, ¿no? Porque sino porque es una negociación con una estructura científica que aparentemente, digamos, además de décadas, ¿no?, con una experiencia como tiene Rusia, una experiencia de investigación muy grande, pero además más apartada y desvinculada de todas estas operaciones financieras. De última, lo que podemos pensar desde el punto de vista de Rusia es que puede haber buscar una cierta ventaja geopolítica, ¿no? Putin puede decir, bueno, instalamos una buena relación con Argentina, cosa que en términos geopolíticos no es poco, ¿no? Digamos.
No, por supuesto.
Pero se trata de geopolítica y no de negocios financieros. Eso me parece que es lo que a mí
hay
me
una
gusta.
Diferencia muy grande, sí.
Hay una diferencia, ¿entendés? Una cosa es mover el tablero de la geopolítica, ¿no? Decir, bueno, miren qué bien, a partir de esto Rusia capaz que deja de ser un fantasma ideológico para la Argentina y se pueden de hecho el año próximo se comienza a producir la Sputnik acá en el invierno.
Claro.
Ya se anunció, es decir, esto va a dar lugar a una serie, y es probable que ahí se inicie un negocio de exportación conjunto entre Argentina y Rusia, ¿no? Digamos, una vez vacunado Argentina, quizás se comience a ingresar, ¿no?, en el mercado de exportación. Y esto es un triunfo geopolítico para todos, digamos, para ese que... Pero a la vez es una, entre comillas, es una derrota para... El otro campo que está más asociado a los negocios, que digamos que no es geopolítico, es el negocio de las finanzas, digamos, ¿no?
Sí, claramente si uno se remite a cómo operan en determinados sectores, son exactamente los mismos que han trabajado a favor de la fuga de divisas,
claro,
negocios,
claro,
financieros de los últimos años.
Claro, claro. Por eso yo lo que entreveo, y ojalá se pueda sostener, lo que entreveo es una movida geopolítica muy interesante de parte del gobierno nuestro en ese sentido, en tratar de preservarse, de no acceder a las presiones y a los pedidos de todo este negocio alrededor de la vacuna, y conducirse más en el campo de la geopolítica estricta, ¿no? Me parece que en realidad eso, en esto tiene mucho que ver Axel Kicillof, porque Axel Kicillof, según yo he estado leyendo, desde el principio, desde el mes de septiembre, fue un defensor del diálogo con los epidemiólogos rusos. Los acompañó, estuvo con ellos, mantuvo diálogo, y ese diálogo fue lo que ayudó muchísimo a que hace unos días se pudiese hacer el anuncio, cuando el presidente hizo el anuncio del acuerdo con Rusia, digamos. Y no te olvides que detrás de Axel Kicillof hay un gran equipo médico, donde está Goyaz, médico, Blas Kreplak, es decir, es un equipo médico muy de excelencia, digamos. Entonces, todo esto lo que está hablando es de un entramado de relaciones, de, digamos, entre epidemiólogos, entre sistemas científicos. Es otra historia distinta al negocio de decir, yo te doy la vacuna, comprame tanto, dame tanto, pues fírmame esto, quiero una ley, ¿no? Entonces,
bueno, y las cuestiones siguen avanzando. Hay informaciones de último momento de que aparecieron los diarios británicos de hoy. Esto lo está resaltando, aparte que uno lo está viendo, Tony Coleman, el periodista. O sea, el diario británico está informando que es inminente la utilización a la vacuna de Oxford AstraZeneca. Recordemos que la parte activa se fabrica acá en Argentina y esto permitiría que a fines de marzo tengamos más de 20 millones de dosis de esta otra vacuna.
Sí. Bueno, yo en un momento a raíz de esta, de esto que te comentaba del gobernador Axel Kicillof, en algún momento leí que en los laboratorios que se están preparando en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, no sé dónde, ahí había una disputa porque había presiones para que no fueran utilizadas, digamos, no se hicieran, los gobernadores no hicieran acuerdos para que ese laboratorio produjera si no era con Pfizer. Entonces, bueno, por eso es un buen dato que nos vayamos apartando de esa línea, ¿no?
Muy bien, Patricia, por supuesto agradecerte.
No, mirando, esto es parte de la radio, de nuestra familia, así que ahí estaremos el año próximo y bueno, como siempre.
Bien, estaremos siempre en contacto.
Bueno, ahí le mandé una canción,
bueno,
que seguro la
quiero que usted la anuncie. Quiero que usted la anuncie porque usted,
bueno, en realidad la canción me la mandó el gran amigo Carmelo Scala, está en italiano, es Vaffanculo 2020.
Muy bien, Patricia.
Un abrazo grande.
2021 para vos y tu familia, un abrazo.
Abrazo, Aldo, a todos.
En el área la felicidad. Per quest'anno che se ne va, siamo proprio tutti contenti, vaffanculo 2020, c'è un'azienda che fallirà, mentre un'altra è fallita già, da operai e dipendenti, vaffanculo 2020, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo 2020, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo 2020, c'è l'oroscopo alla TV, faccio corna e mi tocco laggiù. Dal profondo dei sentimenti, vaffanculo 2020, e dall'anno che verrà, ci aspettiamo una novità, ma in attesa dei cambiamenti, vaffanculo 2020, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo 2020, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo 2020, tutte vuote le città, abbiamo perso la libertà, con la rabbia in mezzo ai denti, vaffanculo 2020, niente feste, sai perché, soldi in tasca non ce n'è, siamo tutti un po' più pezzenti, vaffanculo 2020, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo 2020, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo 2020. Ma il pensiero di tutti va a chi più non canterà, a chi ha perso gli amici e i parenti, vaffanculo 2020.